Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos como cada viernes a Todas las Voces Cuentan. Así es, todos los lunes a inicio de semana y los viernes al final de la semana tenemos este espacio de Todas las Voces Cuentan y justamente este es un espacio de usted, este es un espacio de todos los que de alguna manera quieren participar con algún tema o nos quieren traer también para dar a conocer alguna información con muchísimo gusto. Así es que sin más preámbulo les voy a comentar que el día de hoy vamos a abordar tres temas. Los dos primeros que tienen que ver con algo fundamental para nuestra vida como es el agua. Hoy vamos a hablar sobre esta Semana Mundial del Agua que se va a realizar aquí en nuestra región. Pero también hoy hablaremos de esta resolución histórica para Puerto Vallarta que tiene que ver con la municipalización de Seapal Vallarta, este organismo importante, columna vertebral, esta infraestructura sobre Puerto Vallarta, es nuestra columna principal, Seapal Vallarta, que dota de agua pues a todas las colonias, si bien es cierto hay colonias que todavía requieren este servicio, pero la hotelería, todos los que aquí vivimos, recibimos este vital líquido a través de Seapal Vallarta, que dicho sea de paso, la imagen de esta institución a nivel nacional, pues es una de las mejores. De esto estaríamos hablando en unos minutos más, que tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro de Seapal Vallarta. Y desde luego también que estaremos abordando muy brevemente el asunto del desabasto y dispendio de medicamento, de esto que hemos encontrado en el Hospital Regional en la zona 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El próximo lunes tendremos un programa especial. Se siguen sumando voces que piden auditoría al Hospital de Regional de la Clínica 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, antes de otra cosa, pues agradezco en controles técnicos a mi compañero Jonathan Ríos, gracias Roberto Hernández, gracias Daniel Valencia y desde luego a nuestro compañero productor José Isabel Gómez. Vamos a dar inicio y aquí en cabina tenemos a Rosa Ibarra, quien es vocera del colectivo Playas Libres y nos acompaña también Manuel Martínez, presidente de la Junta Vecinal de Museos Comunitarios, dependiente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así es, de nuestro país. Y bueno, pues ellos nos van a hablar de la Semana Mundial del Agua. ¿Por qué iniciar esta actividad de la Semana Mundial del Agua aquí en nuestra región? ¿Cuándo, dónde y por qué? Y de esto nos habla Rosa Ibarra. Empezamos contigo, adelante.
Sí, buenos días, Susana. Un saludo a todo tu auditorio. Esta idea surge de varios colaboradores como Estero el Salado, Jardín Botánico, una ONG que se llama I Talk to Strangers de la ciudad de Florida en Estados Unidos, y más que nada es para crear conciencia, accionar y que la comunidad esté informada de cómo está la situación del agua aquí en Puerto Vallarta, en México y en el mundo.
Bien, la pregunta también es, esta Semana Mundial del Agua, ya nos dices quiénes forman parte también, pero ¿por qué hacer? ¿Por qué hacer esta Semana del Agua? Okay. Manuel.
Pues nos estamos viendo últimamente en lo que está ocurriendo con el tema del agua en lugares donde ya empiezan a carecer de agua, justo lo acabas de decir, Susana. En Puerto Vallarta pues hay localidades, colonias que todavía requieren de ese servicio. Entonces, tener un poco de atención acerca de lo que tenemos que hacer con el agua. La Semana Mundial del Agua viene la sede de Estocolmo, Suecia, y pues tenemos que también poner nuestra parte como ciudadanos, ¿no? Por primera vez en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas se va a hacer un evento en los dos municipios.
Muy bien, y esta Semana del Agua, ¿es de qué día a qué día y cuál es su contenido? ¿Quiénes participan? ¿Qué conferencias? En fin. Y si nos repites también la sede, por favor, o las sedes.
Del 25 al 30 de agosto de este año, próximamente. Las sedes, pues tenemos aquí con ustedes tentativamente el CUC, el Tecnológico Nacional de México, la Biblioteca Los Mangos. Vamos a hacer recorridos en los ríos de la región, Río Los Horcones, Río Pitillal, el Río Ameca, inclusive la Laguna del Coapinole y la Laguna del Quelele en Bahía de Banderas. Como te decía, es un evento que pretendemos pues hermanar los dos municipios, aunque es una misma bahía, que tenemos de este lado del Río Ameca, el Puerto Vallarta, y de aquel lado Bahía de Banderas. Entonces viene la conurbación de los dos municipios. Y pues decidimos de una vez empezar a tener eventos que ya se vean en los dos municipios.
Muy bien. ¿Algo más, Rosa, que quieras comentar sobre esto?
Sí, el día 24 de agosto a las 10 de la mañana, Jaime Torres ofreció a dar un mini taller, una mini conferencia ahí mismo en el Estero del Salado desde las 10 de la mañana en adelante, para informar a la gente de los servicios ecosistémicos del estero. Y entonces va a tener un costo, 100 pesos para los locales y 300 pesos para los turistas, para quienes gusten acompañarnos. El día domingo 25 de agosto los invitamos a una marcha pacífica y nos reuniremos a partir de las 10 de la mañana en el Parque Lázaro Cárdenas. De ahí continuaremos caminando hasta llegar a la presidencia e inclusive al malecón. Lleven, por favor.
Pero esta marcha pacífica, ajá, ¿obedece a qué? Porque mucha gente no sabe lo que es el día cero.
Ok.
Yo creo que este término, que mucha gente lo desconoce por a veces la abundancia que tiene de agua, pero esta marcha pacífica tiene que ver con el día cero.
El día cero significa llegar a la escasez total. Esto se presentó debido a que en enero del año pasado, del 2018, en Ciudad del Cabo, África, estuvieron a punto de llegar a la escasez total del agua. E inclusive en México ya hay estados que se encuentran en la misma situación. Entonces, más que nada es para prevenir de que nosotros los ciudadanos tenemos las herramientas para que esto no suceda, ¿verdad? Entonces, por esa razón es la marcha, ¿no? De que mostremos esa preocupación y ese apoyo como ciudadanos, ¿no? De que queremos estar informados, de que no hacemos una marcha con el fin de confrontación con las autoridades, no, al contrario, es acompañarnos para que se hagan las cosas correctas y no lleguemos a la escasez del vital líquido.
Hay gente que, así como ve el calentamiento o se vio lo del calentamiento global como algo muy lejano y que ahora ya lo estamos viviendo, hay gente que piensa que el día cero nunca va a llegar porque, bueno, estamos rodeados como planeta de agua y piensan que esto no puede llegar. Pero déjeme decirle que hay una gran diferencia entre el agua salada, que desde luego ya hay máquinas que hacen la desalinización, pero imagínese usted que el día cero del agua acecha a 17 países en donde vive prácticamente un cuarto de la población. El Instituto de Recursos Mundiales advierte que estas naciones consumen 80% o más de sus reservas de agua, lo que pone en peligro de quedarse sin ella. Este tipo de advertencias se han hecho con una serie de situaciones como el mismo cambio climático, a nuestro país se le han hecho también advertencias que tienen que ver con el agua. Sin duda, Baja California Norte y Sur, lo que es Chihuahua, Ciudad Juárez, la frontera, con El Paso, Texas, también tiene problemas y graves con el asunto del agua. Y por lo pronto, alrededor de un cuarto de los más de 7,000 millones de habitantes en el mundo están enfrentando el peligro de ver sus raciones de agua llegar al día cero. Y así lo advierte el Instituto de Recursos Mundiales en un estudio muy reciente que fue presentado. El organismo que analiza el problema con el término estrés hídrico señala que 17 países del mundo gastan arriba de 80% de sus reservas de líquido al año en actividades agrícolas e industriales. Y si usted cree que este día cero no puede llegar, pues la verdad se equivoca, porque estos estudios, la verdad, desde mi punto de vista, son preocupantes, incluso en algunas naciones, vamos a decirlo así, o en algunos poblados muy específicos, son situaciones realmente alarmantes. Pero bueno, así somos los seres humanos, de que nos dan las advertencias y a veces no reaccionamos. El 24, 25, el 26 van a tener una exhibición del río Los Horcones, este río que fue defendido por habitantes de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. Va a haber un tema, una exhibición sobre este tema, Manuel, el día 26.
Sí, la exhibición son fotografías del río, Biblioteca Los Mangos, son fotografías del río, de la diversidad biológica que tiene, como jaguares, como guacamayas, las cascadas o caídas de agua que tiene, que son hermosas.
Bien, y déjeme comentarle que en este maratón de videos que también va a haber el lunes, esto en la Biblioteca Los Mangos, pues ahí contaremos con videos de los que grabaron especialmente para esta causa, Lila Downs, Sergio Ramos, Norma López, en fin, para que usted lo disfrute. ¿El lunes a qué hora va a ser?
A partir de las 10 de la mañana.
Muy bien, perfecto. Y luego nos vamos el 27, Geometría Sagrada del Agua y los Estudios Científicos, el día 27 de agosto. El 28, Geometría Sagrada también del Agua y los Estudios Científicos, ya por diferentes expositores. Y entonces, del 24 al
30.
Al 30. Ya nos dirán el 29 y el 30 qué tiene.
El 29 tenemos la ceremonia del agua con Ricardo Morales. Ricardo Morales es el hombre medicina con espíritu de servicio. Es un tema que va a dar, porque todavía no entendemos la necesidad, más bien el significado del agua dentro de nuestra vida.
Muy bien.
Todavía no nos queda claro que si no la cuidamos se va a acabar.
Así es. Y bueno, muy en especial, déjenme decirles, el día 27 de agosto, el 27, van a estar aquí en el Centro Universitario de la Costa a las 10 de la mañana, por aquí los esperamos. ¿Algo más que quieran comentar, Manuel y Rosa también?
Bueno, una vez más, dentro de los talleres, el día lunes 27 de agosto, a las 10 de la mañana, Geometría Sagrada, a las 11, ¿cómo se encuentra la situación en Bahía de Banderas en cuanto a la escasez del agua? Por el licenciado Indalecio Sánchez, a las 11:12. A las 12 vamos a tener, ¿puedo ver? Los servicios ecosistémicos del río Pitillal por el profesor Roberto Ornelas. Y a la una vamos a tener, ¿a dónde está? Pues la exhibición, así que los invitamos.
Muchísimas gracias, Manuel, ya te estaremos invitando para otro tema que tiene que ver precisamente con tu nombramiento como presidente de la Junta Vecinal de Museos Comunitarios. Amigos del auditorio, nos vamos a ir a una pausa, regresamos con la participación de mi compañero reportero Javier Frías. Y vamos a hablar justamente de este asunto histórico para Puerto Vallarta, la resolución de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene que ver con la municipalización de Seapal para Puerto Vallarta. Aquí estaremos conversando Roberto Hernández, Javier Frías y su servidora en un momento más. Tenemos pausa, ya regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Del auditorio, estamos de nueva cuenta en Todas las Voces Cuentan, así es, en Todas las Voces Cuentan esta mañana, aquí con la participación de nuestro compañero reportero Javier Frías. Y en un momento más se suma también a esta transmisión nuestro compañero Roberto Hernández, de aquí todo el equipo de Señal Informativa, y que a veces por la premura del tiempo en nuestro espacio informativo pues no tenemos mucho tiempo para desglosar algunos temas o para subirlos y comentarlos. Déjeme comentarle que, sin duda, esta municipalización de Seapal Vallarta es un evento histórico. Así es. ¿Cómo estás, Javier?
Muy bien, Susana, muy bien.
Aquí tenemos el micrófono, si te lo acercas.
Saludos, estimado auditorio, muy buen día. Pues sí, es un hecho histórico, algo que ha calificado el alcalde y toda la ciudadanía como justicia para Puerto Vallarta, toda vez que pues bueno se le había impedido de la administración de esta OPD al municipio, y que pues bueno, después de un largo batallar y un proceso legal, pues se dio por fin el fallo a favor del municipio.
Y bueno, hay que comentarlo, vamos a hablar de los orígenes de Seapal Vallarta, de este organismo operador del agua, pero antes déjeme comentarle que uno de los artículos de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Mexicana, que le da la figura de municipio libre, es justamente el artículo 115 constitucional, que dice así, muy brevemente, le comento: los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base su división territorial y organización política y administrativa. El municipio libre conforma las bases justamente de cómo nuestro país se maneja. Y por lo pronto, pues a este artículo 115 constitucional es que acudió el ayuntamiento, la administración pública municipal, para solicitar y pedir Seapal Vallarta. Y bueno, dicho sea de paso, de que en la mayor parte del territorio nacional el agua es manejada por los municipios. Ahí está el caso, ni más ni menos, el ejemplo cruzando el río Ameca, como es el Oromapas allá en Bahía de Banderas. Y bueno, se suma también, buenos días a Roberto Hernández, compañero de Señal Informativa también. ¿Cómo estás, Roberto?
¿Qué tal? Buenos días, amigos de Señal Informativa. Y justamente pues para comentar un poquito sobre pues estos orígenes de Seapal Vallarta y pues lo que significa para este municipio y la región.
Así es. Y si les parece, vamos a empezar. Hace tiempo, precisamente previendo, nosotros teníamos la certeza, ya lo habíamos comentado, de que Seapal iba a ser municipalizado, de que el proyecto jurídico, el proyecto legal que presentaron por parte del municipio, consultamos con algunos abogados, con el mismo licenciado Maximiliano Domelí, que es asesor jurídico del presidente municipal de Puerto Vallarta, y él nos daba los pormenores de por qué sí se iba a municipalizar el Seapal para Puerto Vallarta. Y bueno, pues así fue, y preparamos con tiempo una serie de entrevistas que usted va a escuchar y ver en este momento. Estamos transmitiendo a través del 104.3 de FM desde el Centro Universitario de la Costa, y también lo estamos haciendo por internet, por redes sociales. Agradecemos a Daniel Valencia, que nos apoya en esto. Y sin más, pues vamos a iniciar. CEAPAL fue fundado en 1977. CEAPAL Vallarta inició en sus orígenes como una Junta Federal de Aguas para transformarse en un organismo encargado de brindar los servicios de agua potable, drenaje. El crecimiento acelerado de Puerto Vallarta y su desarrollo como destino turístico propiciaron la llegada de fuertes inversiones en infraestructura hidráulica básica, con buenos niveles de producción. Y bueno, una de las personas que conoce este organismo como la palma de su mano, diríamos, por los años que tiene y porque conoce las entrañas, los intestinos de CEAPAL Vallarta, sin duda es el ingeniero Manuel Acosta Padilla, director operativo de CEAPAL Vallarta y uno de los funcionarios con más años dentro del organismo y que nos habla precisamente de los primeros años y la infraestructura inicial de CEAPAL Vallarta. Escuchemos.
El CEAPAL inicia con infraestructura básica importante en su momento. Se habían construido algunos subcolectores también, la planta de tratamiento de la zona del centro. Ya había infraestructura importante. Debo destacar, en aquel entonces ya había del orden de 12 pozos. Pozos con muy buena producción. Realmente daban una cantidad de agua muy, muy, muy importante, cosa que ahora ya no sucede.
Bien, escuchamos a Manuel Acosta y pues gracias al bajo nivel de explotación que registraban los recursos hídricos de la región en la década de 1980, el aprovechamiento del agua procedente de los pozos rondaba los 980 litros por segundo con solo 12 pozos, los cuales permitían abastecer de agua a, en ese entonces, 27 mil usuarios. Fíjese usted, 27 mil usuarios, así lo describió Manuel Acosta, director operativo.
El volumen de aprovechamiento del agua o de explotación de los pozos ya andaba sobre los 980 litros por segundo. Estamos hablando en el año 1984-89. Y si a mí me llamó poderosamente la atención que en aquellos años, con 27.160 usuarios, se producían 980 litros.
Cabe destacar que, estos 27 mil usuarios que se abastecían en aquel entonces representa prácticamente alrededor de un 7.8% de los usuarios actualmente. Y es que, CEAPAL Vallarta, a través de 34 fuentes de abastecimiento y en su mayoría procedentes de pozos y un porcentaje menor que viene de los ríos y arroyos de agua, se distribuye a través de la red a más de 700 kilómetros. Y esto para poder llevar el vital líquido a 78 mil usuarios domésticos, comerciales y gubernamentales.
Son 34 fuentes de abastecimiento, 84% de ellas son de agua subterránea, es decir, pozos profundos, el 16% proviene de aguas superficiales. Esta infraestructura nos lleva a abastecer un total de 1.750 kilómetros de redes que van desde las 2 pulgadas hasta las 36 pulgadas de diámetro y un total de 78.387 tomas domiciliarias, incluyendo tomas de casas habitación, comercios y hoteles.
Bueno, amigos, amigas, también recordemos que no solo CEAPAL Vallarta se dedica a la red de agua potable, también hay una red de drenaje de alcantarillado, la cual es muy importante, la cual, como vamos a escuchar en este momento con el ingeniero Manuel Acosta, pues también es muy vasta, son casi la misma cantidad que la cantidad de la red de agua potable, alrededor de 1.600 kilómetros en red de drenaje y pues que se distribuyen a los diferentes cárcamos que existen en la ciudad. Escuchemos nuevamente a Manuel Acosta.
El tema del sistema de alcantarillado prácticamente son 1.600 kilómetros de tuberías que van desde 6 pulgadas de diámetro hasta 72 pulgadas de diámetro, en las cuales recolectamos el agua residual prácticamente del 96% de la población para llevar toda esta agua residual a las plantas de tratamiento, donde damos una calidad de agua apta para reuso, misma que se está utilizando para el riego de algunos campos agrícolas, el riego de campos de golf, riego de camellones de aquí de la ciudad, inclusive suministramos agua al Centro Universitario de la Costa para su lago artificial, y es una cultura cultura en cuanto al tema se refiere, del poder aprovechar de todos estos productos, ¿no?
Bien, pues estamos escuchando al ingeniero Manuel Acosta, él es el director operativo, y yo creo que del personal, todos son muy importantes, casi todo el personal técnico de Seapal Vallarta, pues tiene pues una preparación, un conocimiento. Déjenme comentarles que ya vamos a ver qué decisión se toma con respecto a todo el personal. Vamos a continuar con esto de Seapal Vallarta. Déjenme comentarle que mientras los usuarios están demandando, Roberto.
Sí, pues independientemente de que pues si Seapal opera el gobierno municipal o el gobierno del estado, pues está demandado que siga trabajando con eficacia y mucha transparencia. También el ingeniero Manuel Acosta en esta entrevista nos hablaba también de lo que se hace con el agua residual que se colecta a través de esta red de alcantarillado. Podemos escuchar pues justamente el trabajo que se le da a esta agua residual.
Se pudiera decir que los nodos prácticamente tienen vista de espera. Nosotros tenemos ahora un sistema de tratamiento que nos ayudó, una biodigestión anaerobia, que nos ayudó a mejorar la calidad, es decir, le damos más estabilidad para que no tan fácilmente se puedan reactivar. Y por otro lado, hacemos todo un proceso completo desde el tratamiento, traslado e incorporación a las parcelas para asegurarnos el buen manejo de este producto durante el proceso. Se produjeron en el año pasado más de 30.000 toneladas y todas fueron destinadas a mejorador de suelos agrícolas a petición de los propietarios.
Amigos del auditorio, nos vamos a ir una pausa, regresamos para seguir hablando de Seapal y esta resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Continuamos con más sobre este tema hoy de el origen, el presente y el futuro de Seapal Vallarta, un organismo, pieza clave fundamental para Puerto Vallarta. Yo diría que es la columna vertebral para que Puerto Vallarta se siga desarrollando como hasta ahora. Desde luego deberán de tener mucho cuidado porque, bueno, pues también se ha dicho la inversión que se tiene que hacer para el colector principal de este organismo. Desde luego también los pozos, ¿verdad?, para abastecernos de agua. Es realmente todo un plan el que se tiene que llevar a cabo. De antemano decirles que ya en este momento la situación de Seapal pues es difícil, por las inversiones que se tienen que hacer, por la infraestructura que ya data de hace cuántos años, de 40 años, así es. Y bueno, vamos con Javier Frías, que nos tiene algunos comentarios. Adelante.
Pues sí, efectivamente, ahorita a colación de lo que se comentaba acerca de la calidad de los servicios, pues bueno, sí, efectivamente, la ciudadanía continúa con esa incertidumbre de saber si una vez que Seapal Vallarta ya está en manos del municipio, pues bueno, la calidad del propio organismo vaya a caer. Y pues bueno, en ese tenor de ideas se le preguntó ayer al alcalde Arturo Dávalos, fue tú, Susana, quien hizo la pregunta expresa al alcalde, y recordemos qué fue lo que nos contestó.
La garantía a todos los ciudadanos de Puerto Vallarta que es para mejorar el servicio, priorizar obras, hacer obras de infraestructura, de drenaje, de agua potable, de garantizar precisamente el abasto dentro de lo que es el municipio para que Puerto Vallarta se siga manteniendo en esos estándares de reconocimiento a nivel nacional. Puerto Vallarta obviamente tiene ya varios años certificando lo que es el agua y el drenaje, pero hoy nos vamos a poner de acuerdo ya y podamos hacer obra que beneficie a muchísima más gente, a obra que vamos a hacer en conjunto y que por supuesto nosotros vamos a seguir trabajando con el gobierno federal y con el gobierno del estado juntos para que nos vaya bien aquí a los 350,000 habitantes que vivimos y a los 5 millones de visitantes que tenemos al año en el municipio. Debemos de garantizar eso.
Pues así pues, Pero también cabe la duda de todos los usuarios y de los vallartenses en general acerca de, bueno, cómo se va a llevar a cabo este proceso. Algunas personas decían que podría llevarse incluso semanas, meses. Algunos decían que hasta el próximo año. No, el traspaso, tal cual lo dijo el abogado Maximiliano Lomelí, pues bueno, es inmediato y pues este debe ser una vez que se lleve a cabo la notificación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacia el Ejecutivo Estatal y que tendrá un término de 72 horas para iniciar
claro,
los procesos.
Claro, sabemos que en 72 horas no se puede entregar, pero se inicia.
Inicia el proceso.
Es decir, ya deben de tener todo listo, desde luego, porque ya esperaban que se municipalizara. Y el ayuntamiento de Puerto Vallarta debe de entregar, una vez que la Corte dio esta resolución favorable, ellos tienen que avisarle al Estado, por escrito, obviamente, y al mismo tiempo tienen que notificarle a la Suprema Corte de Justicia, decir, aquí está, ya le notificamos al Estado, en fin. Y entonces el Estado deberá acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia y entregarse a PAL a la mayor brevedad. ¿Cuál es la mayor brevedad? Pues la mayor brevedad es que en 30, a lo mejor no en 30, pero sí en 2 meses máximo, deberán de entregar. Desde luego se tienen que nombrar las partes que van a entregar y recibir. Y se deberá presentar justamente un programa de transferencia. Y antes de que concluya el año, Seapal Vallarta será operado por el municipio. Así lo aseguraron en rueda de prensa el presidente municipal Arturo Dávalos, el licenciado Francisco Javier Vallejo Corona, que es el secretario general del ayuntamiento y que es además muy buen abogado, que formó parte de la presentación de este proyecto, y desde luego también el licenciado Maximiliano Lomelí Cisneros, asesor jurídico del presidente municipal, quien los estuvo acompañando siempre, de alguna manera orientando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y sí, pues, el licenciado Maximiliano Lomelí pues, nos explica acerca de cómo tiene que llevarse este proceso y sobre todo que hay términos específicos que no pueden ser rebasados ni se tiene que... Incluso hasta él decía, pues bueno, ahora sí el Estado ya no puede aplazar el tiempo, simplemente tiene que acatarlo y acatarlo de manera inmediata, porque esto, sin de no ser así, se puede caer en un desacato que se castiga con cárcel. Escuchemos al licenciado.
Con cárcel, destitución y cárcel.
Escuchemos al licenciado Maximiliano Lomelí.
Es decir, le da 72 horas y también le dice que debe de presentar el programa que regirá la transferencia del servicio público, pero luego lo separa gramaticalmente con punto y coma, dice que el plazo máximo que se le había dado ya feneció, es decir, ya no tiene término, olvídense ya de los 90 días y que luego los quieran hacer, no, porque entonces sería un desacato de las autoridades, de ambas, y luego crean que nos volvamos a hacer otra controversia, no, aquí ya terminó, aquí ya concluyó, les debe de quedar claro que a quien desacataríamos sería la Corte, y eso ¿saben qué es? Destitución inmediata, y los ponen en la cárcel. Ese es el asunto. Hay un asunto legal más de fondo. El cumplimiento debe de ser inmediato. No lo duden que ustedes en 3 meses tengan el CIAPAL en el ayuntamiento. No hay manera de evadir responsabilidades. Es inmediato el efecto. La Corte le está diciendo que ya feneció su tiempo. Es decir, también reconoce la Corte que se está violentando la autonomía del municipio, que debió haberlo hecho conforme a la regla del transitorio de la reforma del 99, y no lo hizo, a pesar de que se lo pidió, que quisiera pelear algo que no les correspondía, ¿sí? Hicieron tiempo, y es preciso señalarlo, la administración de Jorge Aristóteles fue la que se negó a entregar. Hoy le toca entregar a este gobierno del estado actual, pero nadie va a caer en desacato, ni este ayuntamiento, porque tiene obligación, y todos los puntos y reglas que se hagan, se le tiene que dar vista a la Corte, tal y como lo precisó el presidente municipal.
Bueno, Susana, Javier, pues esto es lo que pues comenta el licenciado Maximiliano Lomelí en torno pues a lo que pues viene. Recordemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues es el máximo órgano judicial y pues sus decisiones pues ya son tienen que ser acatadas, no son impugnables, entonces ya no existe esa posibilidad más que de pues acatar estas resoluciones. Por consiguiente, pues quienes ya están realizando el trabajo de transición pues justamente es en el gobierno municipal. Ahí pues el lugar, esta comisión pues va a ser presidida por Francisco Vallejo, el secretario general del ayuntamiento, y pues se va a encargar de vigilar la entrega, recepción y analizar el estatus físico, financiero y también el capital humano con el que cuenta Seapal Vallarta. Esto es lo que comenta Arturo Dávalos Peña.
El ayuntamiento, por el mandato constitucional, las partes estamos obligados a cumplir la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que se creará una comisión que encabezará el secretario general y asesores internos y externos que atienda, entre otros, las siguientes encomiendas y lineamientos. Uno, la creación de él y los reglamentos para el funcionamiento y operación de Seapal. Dos, nombrar peritos financieros aprobados por el Consejo de la Judicatura Federal. Tres, nombrar peritos especializados para auditar contratos, obras y deuda pública. Cuatro, revisar a detalle los muebles e inmuebles que componen el Seapal. Cinco, revisión del recurso humano para la operación del Seapal. Seis, todas aquellas que sean conferidas por el ayuntamiento. Lo anterior lo deberá estar informando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar cumplimiento al fallo.
Pues de esta manera es como continuará el proceso de del traspaso de Seapal Vallarta del estado hacia el municipio. Sin embargo, pues bueno, también entra la situación de nombrar un nuevo director. El actual, pues bueno, todo indica que no quedará en
bueno, mira, precisamente por lo que dijo el presidente municipal, de que el nuevo director, ya cuando dice el nuevo director, sabes que pues por habrá razón. Otro nuevo, porque el actual fue nombrado, ratificado por el consejo, pero esa fue una designación del gobernador.
Efectivamente. ¿No?
O del secretario de ¿cómo se
llama? La gestión del agua.
Del agua, ¿cómo se llama el secretario? Bueno, ahorita uh-huh. se lo comentamos, pero vamos a escuchar qué parte, Javier.
Pues sí, vamos a hablar acerca de los perfiles que puedan tener quien ocupe la dirección de Seapal Vallarta en un futuro próximo. Y pues bueno, entre los que se nombran existen dos funcionarios municipales, el director de Obras Públicas entre ellos, así como dos exdirectores de propio Seapal Vallarta.
Bueno, es Francisco Javier Rojas, que ya si lo vuelven a nombrar ya sería por
tercera ocasión.
Sin duda una de las personas que goza de mucho respeto entre la comunidad, se le reconoce como uno de los directores que cubre el perfil porque es técnico. De la misma manera que Óscar Castellón, que ya estuvo al frente de Seapal Vallarta, que también es técnico, ¿sí? Pues ellos, actualmente, déjeme comentarle, se encuentra y derivado de que el secretario de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González, Alcerreca, así se apellida, presidente de la Junta del Consejo del Organismo Operación de Seapal Vallarta, tomó protesta recientemente al director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Puerto Vallarta, al ingeniero Antonio Juárez Trueba, que, pues esta sería, pues, vamos a ver también qué va a decir el gobernador, pues va a tener que aceptar lo que diga el ayuntamiento, ¿no? Pero el ingeniero Jorge Gastón González, perdón, el ingeniero que tomó protesta como nuevo director, el ingeniero Antonio Juárez Trueba, de no quedarse, sería el director que ha tenido menos tiempo al frente del organismo. Pero vamos adelante.
Sí, efectivamente. Pues bueno, escuchemos qué es lo que dice el alcalde Arturo Dávalos Peña acerca del perfil de estos posibles candidateables a la dirección. Escuchemos al ingeniero Arturo Dávalos.
Capaz, responsable, honesta dentro de lo que es el municipio, por supuesto. Te puedo mencionar a varios. Está el ingeniero Óscar Castellón, que tiene muchos años trabajando primero en Seapa, después aquí en Seapal. Fue director, conoce perfectamente las redes de drenaje y de agua. Está también el ingeniero Rojas, que ya fue director también de este organismo, que aquí vive, aquí radica y que conoce perfectamente las redes también. Está el ingeniero Juan Arias, que trabaja en el ayuntamiento también, que tiene muchos años también trabajando o trabajó también en CEAPAL, que conoce perfectamente también las redes. Está gente muy capaz. Está Andrés González Palomera, que fue también director de CEAPAL, que lo conocemos, el trato, la personalidad, el apoyo hacia la gente, y que bueno, son muchos perfiles los que tenemos dentro de lo que es el municipio, y la cuestión técnica está garantizada porque hay personal muy capaz dentro de lo que es este organismo, pero también hay administradores que nos pueden ayudar precisamente a hacer una reestructuración donde vamos a tener ahorros sustantivos precisamente de no duplicar acciones y funciones dentro de lo que es este organismo. Y bueno, lo que buscamos es hacerlo más eficiente, hacerlo más productivo, que no pierda obviamente su calidad de servicio que ha prestado en los últimos años, que queremos mejorarlo y fortalecerlo. Entonces, hay mucha gente dentro de nuestro municipio profesional capaz que puede llenar precisamente lo que es ese perfil.
Bien, pues a grosso modo, amigos del auditorio, esto es lo que se avecina en CEAPAL Vallarta, que pues ya es municipal. Ya nada más es cuestión de tiempo. Ya les dimos a conocer los pormenores de este organismo, que fue fundado en 1977. Ya estaremos hablando en fechas próximas de quiénes fueron los directores, de qué avances ha tenido, cómo está la infraestructura de CEAPAL Vallarta en estos momentos, cuál es la inversión que se requiere para que siga siendo un organismo pues que ha sido ejemplo en nuestro país, precisamente de en materia de el agua en México. Bien, y por cierto, que si hacemos un análisis de los organismos en el resto del país sobre la cartera vencida, créame que nos vamos a sorprender de lo que pasa en México. No vayamos lejos, en Guadalajara, una deuda impagable que tienen en el CIAPA de allá de Guadalajara. Pero bueno, nos vamos. Antes quiero comentarles que el próximo lunes, lunes de Todas las Voces Cuentan, vamos a destinar este espacio para hablar de estos medicamentos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a presentar más testimonios, más videos de medicamento. Yo quiero decirles que tengo muchos años en este asunto del periodismo, de reportear, de tener programas en radio, en televisión. Y este tema lo tengo desde hace varios meses. Aquí los compañeros que laboran en la radio lo saben, desde el mes de abril aproximadamente. Y para poder sacar este material y más que tenemos, se estuvo pensando mucho. Obviamente tuve que hacer varias visitas al IMSS, quedarme sentada, ver, observar, y entonces darme cuenta que el primer testimonio me estaba diciendo lo que había vivido. Y bueno, pues ahora tenemos más testimonios sobre esto que pasa en el Hospital Regional Zona 42 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y sí, mientras en algunas instituciones de salud hay desabasto, en otras hay dispendio. Así de que el próximo lunes, en Todas las Voces Cuentan, este especial de medicamentos aquí en Puerto Vallarta. Agradezco, Roberto Hernández, muchas gracias. Sí. Gracias, Javier. Javier Frías, compañero reportero. Gracias, Jonathan Ríos. Daniel, que está sufriendo ahí con las redes sociales, pero se va a componer y vamos a transmitir el programa completo de el surgimiento, es decir, el origen, el presente y futuro de CEAPAL Vallarta en este programa especial. Que tengan ustedes un excelente día. A continuación, tenemos Bitácora Regional. Adelante.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan.
programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las voces cuentan.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.